with an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Cher impersonator. Atlanta, Georgia.
Hola a todos y bienvenidos al Picheos Salvajes Podcast, último episodio de la temporada, de la tercera temporada. Aquí vamos a hacer un resumen hoy de todo lo que nos ha traído esta temporada 2023. Vamos a hablar de fichajes, vamos a hablar de rumores, de premios individuales y de las sensaciones que nos ha dado con las últimas noticias este final de temporada. Voy a presentar al equipo lo primero, que hoy estamos muy completos. Adri, te ha tocado el primero, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal? Pues nada, pues mucha información. Ha salido a lo de Pagán, de, ya he dicho, la cabeza en 30 sitios. Pero bueno, vamos a ver de qué hablamos hoy, que tenemos muchas telas que cortar. Y oye, último podcast de la temporada. Tenemos que hacer recopilación de todos los programas, apariciones por aparición, y a ver qué sale.
Bueno, no sé si dará tiempo a todo, pero sí que vamos a dibujar.
No, yo te digo fuera de cámara, fuera de cámara.
Ah, vale. Vale, eso podemos hacer, luego hacer un Excel con todo lo que ha dado de sí. John, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo vamos?
¿Qué tal andamos? Pues aquí, a ver si el señor Cohen empieza a gastar dinero de una vez, que ya llevamos tres semanas desde las World Series y todavía no ha fichado a nadie. Ya se hace raro, no se había acostumbrado a otras cosas.
Ya dijo que hasta 2025 no esperéis mucha cosa, así que
ya empieza. Ahora que ya está entretenido, ahora que ya está entretenido con todo el centro comercial y eso que quiere montar al lado del estadio, ya el equipo no importa tanto.
Veremos cómo acaba. Esas historias siempre acaban fatal. Saludo también por aquí a Chemi, que va a estar con nosotros un ratito. ¿Qué tal, Chemi?
¿Cómo estáis? Viendo que hace mucho frío por Burgos y por Bilbao, ¿no?
Sí. Hace fresquito ya.
No, mucho frío no hace. Lo que pasa es que esta habitación no tiene calefacción, entonces es mala combinación.
Me voy sufriendo ahí, Adri.
Tú, claro, con el cambio climático estás en un Madrid primaveral, ¿no?
Yo, esta luz que me ilumina es el sol. En Madrid, aquí, ahora mismo son las 2 de la tarde.
Joder, qué mal está el planeta, entonces.
Es que cosa cambia.
No sabemos si está en Madrid o ir a Florida y a coger sitio para el sprint training.
Otro que está en Madrid es Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis? Bueno, yo no puedo confirmar lo del tema del cambio climático. Ya empiezan a bajar las temperaturas. Estamos en tiempo otoñal. O sea, ya ha sido un día de perros por aquí. Lo que ocurre que, a ver, Chemi debe de estar pues en el trópico, aunque no lo quiere confesar.
Yo lo sospecho, sinceramente. En el trópico de Usera estoy.
Madrid Sur tiene otro clima, es microclima. Exacto.
Microclima.
Será.
Veremos. Oye, chicos, vamos a empezar a hablar de todos los temas, que son unos cuantos, porque llevamos sin hacer programa un tiempecito. Recuerdo, mientras tanto, que somos el programa, el podcast de la web baseballmlb.com. baseballmlb.com, donde ponemos noticias, crónicas y un montón de datos sobre la temporada, como los Power Rankings que está haciendo CIA o diversidad de información y artículos personales sobre el mundo del béisbol ahora que estamos un poquito con la temporada muerta. También comentaros que en versión podcast ha salido el resumen de final de temporada de la NPB, de la Liga Japonesa, con John y Claudio, como es habitual, lo tenéis ya disponible en las plataformas de podcast. Y antes de empezar con todo, me vais a permitir que haga un pequeño recuerdo a una cosa que ha pasado este fin de semana, una cosa que nos puso el corazón en vilo y nos lo tiene en ese mismo estado desde el sábado por la noche, creo que fue, en el que uno de nosotros, una colaboradora de Pichos Salvajes desde 2020, Puri Ramos, falleció en accidente de tráfico. Y digo accidente por decir algo, porque la historia fue más cruel que eso. Fue un vehículo en dirección contraria que se cruzó en su camino y nos ha privado de su compañía, de sus colaboraciones, de su buen rollo. Puri en Pichos Salvajes bueno, no le gustaba mucho ser protagonista, siempre estaba un poquito en el backstage, pero ayudó con muchas cosas que no se ven tan claramente, tiene unos cuantos artículos en la página, pero sobre todo nos ayudó mucho con las guías, nos ayudó mucho en la edición, porque aunque ella no lo supiera, porque pensaba que iba sobre la losa de ser novata en esto del béisbol, era una de las que mejor redactaba, las que mejor sabía, sobre todo ortografía y gramática y demás. Yo no sé cómo lo habéis vivido vosotros, pero evidentemente es un momento triste para el proyecto, para todos, y la vamos a echar mucho de menos.
Yo no la conocí personalmente, como a muchos de los que estamos aquí, ¿no? Que al final nos hablamos y mucho, y al final forma parte ya de tu día a día, y son gente que pertenecen a tu día a día y a tu vida, y da como pudor decir, no, era una amiga mía, porque al final tampoco la has conocido en persona, ¿no? Pero al final era una persona que derrochaba mucha energía, que tiraba mucho del carro en un montón de actividades y de proyectos que al final requieren mucha, mucha energía y mucho tesón. Y que se vaya así de esa manera, pues nos deja a todos con una sensación, yo creo que de rabia, ¿no? Y de frustración muy grande y con mucho dolor, ¿no? Creo que la vamos a echar mucho de menos en muchos sentidos y que va a ser difícil de olvidar un personaje tan, tan carismático como era Puri, ¿no?
Era muy activa en el fantasy. Yo sé que en la fantasy de Red Sox Nation, que ahora han renombrado a Fantasy Puri Ramos, estaba presente en todas las divisiones, hacía los resúmenes, estaba muy... muy, muy incluida en muchas cosas que a lo mejor no se ven tanto de cara afuera, pero era muy activa y siempre tenía buenas palabras para todos en el chat de ánimo. Nunca, yo creo que no la he visto discutir nunca. Y lo dicho, la vamos a echar bastante de menos. Sobre todo, además, eso que dices del tema rabia es que hay maneras y maneras. Y esta me parece que es un ejemplo claro de que la vida a veces es muy cruel.
Es muy injusta, sí.
Sí, una pena, y al final yo creo que todos nos quedamos en shock en el momento, gente que hayamos podido tener más o menos contacto con ella, que yo creo que más que menos todo el mundo ha hablado con ella, aunque sea por WhatsApp o demás, así que pues un duro golpe, así que un recuerdo por lo menos y dedicarle por lo menos el programa de hoy. Porque era una de las personas que creo que más lo vivía, más apasionadas con el béisbol y con todo el proyecto. Así que pues un recuerdo por lo menos para ella.
Bueno, chicos, odio esa frase de que la vida sigue y esas cosas, porque son tonterías para convencerse. Lo que está claro es que siguen las cosas, seguimos con las cosas y vamos a seguir tristes. Vamos a seguir tristes una temporada. Espero que con el paso del tiempo podamos recordar lo bueno y quedarnos con eso y que desaparezca un poco este sentimiento de impotencia y de rabia. Vamos a empezar ahora con el programa, si os parece. Y comentar, que me digáis, ahora que ha terminado la temporada, hacer un pequeño resumen de cómo ha sido. Ya sabéis que esta temporada 2023 ha sido la que nos deja como campeones a los Texas Rangers, con unos playoffs un poco sorprendentes en las que en las primeras de cambio muchos de los grandes equipos se quedaron atrás. Temporada que ha sido la temporada de los cambios de reglas, ese baneo de los seeds, ese pitch clock, esas bases más grandes. Temporada en la que ha habido el juego perfecto de Domingo Germán, que no había ninguno desde 2012. Tres no-hitters, ese promedio de Luis Arraez, el récord de bases y robadas y home runs de Ronald Acuña. Bueno, una serie de cosas, no sé qué es con lo que más os quedáis. Fernando, voy a empezar contigo, si te parece. ¿Qué es lo que va a quedar más en el recuerdo de esta temporada para ti?
Bueno, a ver, hay muchos temas. Y más allá del hecho de tener que actualizar ese artículo clásico de cuántos equipos no han ganado nunca las World Series, ¿no? Bueno, pues podemos echar uno más de la lista, ¿no? Al igual que en 2019 los Washington Nationals, pues ahora lo mismo los Texas Rangers. Hemos tenido proezas a nivel individual, Shohei Ohtani, Ronald Acuña Jr., con temporadas maravillosas que les han coronado como se merecen. Hemos tenido enormes actuaciones a nivel colectivo, ¿no? Grandes equipos que han cosechado un rendimiento extraordinario que en teoría te quiere ilusionar de cara a poder hacer algo más importante, es decir, levantar el trofeo del comisionado, pero como ocurría en la película de los inmortales, solo puede quedar uno, ¿no? Y el que quedó al pie de la colina o en lo alto de la montaña fueron los Texas Rangers. Pero yo creo que este es un año en el cual, más allá de estas pinceladas que hemos comentado, es el primer año de una de las mayores innovaciones y décadas en este deporte, ¿no? Y es el pitcher. La mayor fluidez en el juego, que ha redundado no solo en un producto más atractivo, sino que le ha quitado esa grasa excesiva que a lo largo de lustros, ¿no? Y sí, lustros es un periodo de 5 años, ¿no? A pesar de que ciertos personajes públicos no sepan lo que es un lustro, ¿no? Lo cierto es que sí que es verdad que esa incorporación del pitch clock, ¿no? Limitación de envíos hacia las bases cuando hay un corredor en primera o en segunda, donde sea. Los baneos, ¿no? Las prohibiciones de los shifts nos ha, yo he proporcionado un producto mucho más atractivo, que los datos de audiencia, de asistencia a los campos, ahí están. Y un 2023 que yo creo que ha sido tremendamente positivo, ¿no? A tantos niveles que casi podríamos estar hablando exclusivamente de eso y no hablar de otra cosa más, ¿no? Pero esa sería mi valoración, ¿no? Es decir, hay muchas cosas positivas y sobre todo pues un tiempo nuevo que ha llegado a la MLB y ha llegado para quedarse, claro.
Adri, vamos a hacer una ronda con todos. Te pregunto a ti con qué te queda de 2023 antes de pasar a los temas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o qué resumen haces de la temporada?
Pues en principio yo creo que el buen nivel en general que hemos visto todo el año. No es una temporada que se me haya hecho pesada, siempre tiene sus picos y sus valles, ¿no? Pero creo que ha tenido narrativas para seguir la competición desde prácticamente el minuto uno, ¿no? Los Angels empezaron muy bien y parecía que iban a ganar prácticamente todo. Después se desinflaron. Los Rangers a principio de temporada parecía que iban a ganar la división de calle también, después se cayó y simplemente con esa división ya tienes bastantes historias, ¿no? Cómo han ido la temporada de Yankees y Red Sox también, ¿no? Los vaivenes de Toronto, después el superproyecto de los Mets, creo que ha tenido momentos de todo y la verdad es que ha sido una temporada, ya te digo, sin prácticamente bajones. Aunque se haga larga, entre comillas, después al final del día te presentas en octubre y dices, ¿cómo que han pasado 6 meses? ¿No? Y más, un poco así como ha pasado. También digo que es mucho más fácil cuando tu equipo gana 100 partidos y no los pierde, ¿sabes? Entonces, es mucho más entretenido, ¿no? Y sobre todo, pues creo que este año ha sido récord de jugadores que han estado de top 100 en prospects, que han estado en el opening day. Entonces, pues bueno, poco a poco surtiendo las nuevas reglas, efecto de convenio colectivo, ¿no?
John, ¿tú también tienes mensaje positivo sobre la temporada o te ha parecido una mierda?
No, yo obviando lo que me toca más de cerca, que es lo de los Mets, que ha sido sin duda alguna con los Cardinals y sobre todo con los Padres lo más decepcionante del año. Pero sí, sobre todo creo que lo que me queda claro esta temporada es lo difícil que es este deporte, cómo planificar y cómo ganar, porque como decíamos, hay equipos que han invertido a lo loco y a lo loco entre comillas, no les ha funcionado. Hay equipos que vienen con proyectos a largo plazo y aparecen muy estables como Atlanta, los Dodgers, incluso en una temporada que parece su peor temporada en años, que han tenido una temporada regular excepcional, pero luego los playoffs son otra cosa distinta y se han quedado por el camino rápidamente. Los jóvenes que vienen por detrás empujando, sobre todo en Baltimore, ¿no? El gran ejemplo, otro equipo que se lleva años fraguando, como fue en su día Houston, y que luego también se han quedado cortos al final, como algunos equipos, como decíamos, invierten mucho y no les sale bien, y otros, como Texas, pues invierten mucho, se mueven incluso a mediados de temporada, traen lo mejor que hay en el mercado, y sí, les funciona y levantan el primer título de su historia. Como sorpresas como Arizona, que nadie se esperaba nada, también...
Te corrijo que dije que era mi equipo revelación de este año. Te corrijo.
Menos Adri y alguno de The Athletic, que como hay tanto, seguro que alguno había apostado. Pero en general ruso, creo que, cierto, que no parece... pensaba que alguien había dicho algo, pero...
No, yo he dicho Chris Russo, que recordemos que decía, bueno, deshaciéndose en elogios a los Arizona Diamondbacks, en fin.
Pero que a priori, vamos a decir, que no parecía el candidato número uno a llevarse el título, pues se ha plantado en las series mundiales, ha dado pelea en las propias series mundiales, como decía también, liderados por un joven como Corbin Carroll. Muy, muy difícil este deporte, y yo creo que eso lo hace tan apasionante, ¿no? Que puedes ganar 104, 100 partidos y quedarte por el camino en temporada regular. Es una competición que tienes que ser bueno en el largo plazo y también ser bueno en el corto plazo y ganar en el momento donde todo es clave. Y eso creo que hace el deporte más apasionante todavía.
Jamie, te dejo que cierres esta sesión, que además te tienes que marchar. Recuerdo una cosa que no lo hemos comentado ninguno. La MLB estuvo en México y estuvo en Londres, que pudimos disfrutarlo. Ya lo damos por hecho, pero es algo muy chulo que haya ocurrido y que vaya a seguir ocurriendo.
Cierto, a ver si se mantiene algunos años más, que está peligrando 2025, así que habrá que verlo. Yo de la temporada me quedo con tres cosas. Yo creo que dos las habéis comentado ya, que son las nuevas reglas, que creo que han venido a dinamizar muchísimo este deporte, que es algo que necesitaba y que lo han hecho todavía más entretenido, si cabe. Ya sé que a muchos old style les cuesta asumirlas y aceptarlas, pero es obvio que... No miro a nadie. Es obvio que...
Javi está sufriendo por dentro.
Se ha silenciado y todo para no hablar.
Es obvio que 2 horas de partido de media es una cosa como muchísimo más manejable, ¿no? Y al final, a la larga, va a atraer a mucha más gente. Estoy convencido. La segunda es la imparable aparición de talento joven, que año tras año sigue deslumbrándonos, sigue generando un montón de nombres que el año pasado no estaban y este año nos están volviendo locos, y cómo son capaces de funcionar incluso en el mes de octubre, ¿no? Ahí se ve a Corbin Carroll, a John Young, no lo sé. Hay un montón de nombres que han funcionado bastante bien. Y la tercera, por hacer un homenaje al campeón, yo sabéis mis debilidades y yo quiero resaltar una vez más el nombre de Bruce Bochy, ¿no? Que ahí en contraste con todos esos jóvenes está este señor mayor al que le cuesta caminar y que sigue siendo un tipo infalible en octubre. Tiene una capacidad de jugar a ese deporte diferente que se juega solo en un mes y esa eliminación. Y sabe mover muy bien sus piezas, sabe muy bien cómo es un mago con las piezas del bullpen, sobre todo, y el saber enfrentar al pitcher adecuado con los bateadores peligrosos. Y ha vuelto a demostrar que cuando llega los partidos importantes, nadie se maneja como él y nadie es capaz de mover a su grupo tan bien como él. Yo a la prueba me remito que 15 años, 4 World Series, 4 triunfos.
Chemi, muchas gracias por pasarte. Te vemos en la próxima temporada, ¿no?
Muchas gracias a vosotros por aguantarme en esta temporada tan complicada para mí. Espero que la próxima sea más, relajada y más tranquila y pueda estar dando el coñazo miércoles tras miércoles.
Un abrazo, Chemi.
Os quiero mucho.
Chao.
Bye, nice.
Seguimos programa. Vamos a hablar de una de las noticias que la hemos hablado durante la temporada, pero ya es claramente oficial. Fernando, aunque el año que viene vayan a jugar, no sé si ante alguien, en Oakland, resulta que los Athletics ya es oficial, aprobado por los propietarios, se mudan a Las Vegas, tendrán equipo oficial en Las Vegas y probablemente será para la temporada 2025 en algún momento, no sé en qué estadio ni dónde. Cuéntame.
Para 2028 es cuando está previsto que debuten en Las Vegas, como en su nuevo estadio.
Sí.
Lo que no sabemos, Javi, es a partir del año que viene es dónde van a jugar. No tenemos ni idea. Pueden jugar en San José, pueden jugar en el campo que hay aquí al lado, pueden jugar en Las Vegas, en el equipo de la AAA. No tenemos ni idea. Lo único que sabemos es que, por desgracia, pues yo creo que aquí todos los presentes nos entristece mucho que los Oakland Athletics pues se marchen de Oakland, ¿no? Y se conviertan en Las Vegas Athletics o Vegas Athletics o como quieras entenderlo, ¿no? Pero es una noticia, a ver, muy triste, ¿no? Pues cómo se ha gestionado todo esto y sobre todo el desenlace, ¿no? Para la afición de Oakland, ¿no?
Pero es que además, perdóname, es que no solo es el desenlace, no solo es el cambio, sino que el cambio conlleva además que vamos a pasar durante unos cuantos años viendo a un equipo arrastrarse. A mí eso es una cosa en la que siempre...
Sí, no sabes muy bien cuál va a ser el contexto, ni dónde, ni cuándo van a jugar. Van a participar.
Es imposible generar un proyecto más o menos viable. Ahora quiero decir, en los próximos años, o sea, se va a quedar la deriva porque es imposible en qué momento te vas a mudar, cómo lo vas a hacer, si ni siquiera sabes dónde vas a jugar el próximo partido, es imposible atraer a jugadores agentes libres, que tampoco es un mercado en el que se muevan excesivamente, pero entendedme que al final va a ser más complicado todavía, entonces va a ser difícil. No sé, yo oí que todavía había alguna opción porque estaban, creo que el sindicato de profesores de Nevada estaba intentando que se llevara a votación pública, entiendo que la financiación del estadio y tal, pero no sé en qué quedará, pero parece que está totalmente hecho. Y no lo sé, creo que sobre todo a nosotros, desde la perspectiva europea y cómo se viven aquí los clubes y tal, nos choca todavía más tantos movimientos. En Estados Unidos es más habitual. De hecho, creo que, si no me equivoco, los Athletics desempatan con esto, con los Braves, como el equipo que más se ha mudado, es la tercera mudanza que hacen, o sea, es un equipo itinerante casi, pero sigue siendo una pena, sobre todo en un sitio como Oakland, que ha perdido a los Warriors, aunque se han mudado ahí al lado, han perdido también al equipo de NFL, que se ha ido también a Las Vegas. Es, yo creo que anímicamente para la ciudad es un golpe importante. Por la acumulación de pérdidas en apenas tres temporadas.
Eso siempre me encanta, el inicio de una película de los hermanos... no me acuerdo cómo se llaman. Los de South Park. Bueno, no sé ni siquiera si son hermanos ahora mismo, pero hay una película que se llama Basketball.
Ah, sí.
Es una chorrada de película, pero en la introducción se meten precisamente con eso, con lo de la mudanza de los equipos de los Utah o los, el equipo de Minnesota se fue a Utah donde ya no había lagos, el no sé qué se fue a
Vancouver, sí, los Ángeles Lakers, los Ángeles Lakers son de Minnesota, de los famosos Ángeles Lagos de Los Ángeles, sí, que están al lado del mar, efectivamente.
Y empiezan a cruzar así líneas por el mapa hasta que cierran,
sí,
todo
como
el mapa.
Como Utah Jazz, que en Utah no había visto un concierto de jazz. Es historia, pero... Que dice RCDX...
Sí, no son hermanos, no, sí, lo he buscado.
Que, sí, aparte de... que tienen proyectado en Las Vegas un estadio descubierto, pues... No sé quién narices va a jugar en Las Vegas, lo que dice en agosto por la tarde.
Yo creo que la idea es contexto corredizo.
No lo sé, yo es lo que suponía, porque ahí si no, vamos, no sale vivo ni el anotador.
Es que a día de hoy, sea donde sea, es una tontería hacer un estadio que no sea retráctil. lo tienes que hacer, me da igual donde sea.
Te diría. Bueno, también están los Tampa Bay Rays poniendo uno con el Fixed Dome, ¿no? Con el techo ya, así que no se puede mover y ya está, se gastan 1,000 millones en un techo fijo. O sea, que,
es que si me pones casi tiene más sentido en sí. Un lugar como Las Vegas o Texas o tal, o Arizona, por el calor que casi por la lluvia.
Sí. Y habéis visto que están publicitando a un equipo de Oakland de Liga Independiente, que es, me hace mucha gracia porque lleva los mismos colores, pero en vez de ser los A's, son los, como son los bowlers, son los, el plan B, son los B's.
Los B's, sí, sí.
Me parece que la gente puede ser maravillosa y extremadamente creativa. Me parece absolutamente genial.
No, yo ya volviendo al tema, no sé dónde van a jugar, pero solo caben 9.334 espectadores, 12.000 si están todos de pie, que es un poco alegal, ¿no? Vamos a decir, por lo menos en Estados Unidos, en el campo de las Vegas, en el campo de la Vegas de AAA.
Si alguien se sienta en las rodillas del compañero,
claro. Pues, los niños entran gratis, te los pones en la rodilla y caben aquí 24.000 personas. O sea,
pero que con 9.000 les sobra la mitad prácticamente. O sea, que pueden ahí poner una lona también, como en el estadio de ahora, para cubrir huecos.
Bueno, lo gracioso es que estaba mirando y jugaron aquí 6 partidos, los Oakland A's en el 96, porque estaban haciendo obras en el Coliseum. Entonces, pues bueno, se cierra el círculo y... Y en principio, pues, no sé dónde van a jugar, pero en principio parecía eso. Suena tan trambólico como cuando se fueron los San Diego Chargers de San Diego a Los Ángeles y jugaban en un estadio de fútbol soccer, de fútbol europeo, con 25.000 personas. Y era el estadio más pequeño de la NFL. El segundo más pequeño tenía como 60.000 personas o 55.000 personas o algo así. Después el suyo con 20.000, ¿no? Entonces, pues va a ser un poco así, ¿no? El estadio más pequeño va a tener 35.000 espectadores o 40.000 en MLB y el de Oakland, pues 9.000, ¿no? Va a ser un poco lamentable eso de ver, ¿eh? Desde luego.
Esta va a ser la opción más viable. Porque, a ver, otra opción es compartir el campo con San Francisco Giants, que también se ha hablado de esta posibilidad. Uh-huh. Pero claro, el calendario es el que es, ¿no? Y no siempre va a ser... sencillo, pero sí que es cierto que en el caso de Las Vegas, a mí me parecía lo más lógico. Es uh-huh. decir, que todo ya en Las Vegas a partir de para la temporada 2025. Eso sería lo más lógico, mientras terminan de construir el estadio, o al menos lo inician.
Sí, también han dicho algún estadio universitario que pueda ser, o sea, en la zona de California, USC, UCLA, ¿no? Pero vamos, uh-huh. me parece que si se llevan al equipo a Oakland para jugar en UCLA y para después acabar en Las Vegas, pueden borrar esa franquicia directamente, ¿eh? De todos los libros de los registros, porque no va a tener ni dos aficionados.
Bueno, vamos con más temas para completar el programa de penúltimo programa, el último programa que hicimos, en el que no habían salido todavía los premios individuales. Completamos con los más importantes, voy a decir, con Cy Young y MVPs. Adri, por empezar contigo, uh-huh. los Cy Youngs, cuéntanos quién han sido y si ha habido, si ha estado complicado o ha sido muy fácil la elección.
No, ojo, el de la americana ha estado muy, muy, muy complicado. Gerrit Cole. Siendo de manera unánime Cy Young, pues ha estado complicado, no se veía venir. El siguiente, después a partir de ahí ya sí ha estado más curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, Luis Castillo ha sido quinto, pero solo recibiendo 2 votos y los 2 de segundo puesto. Ha sido una cosa curiosa, por ejemplo. Sonny Gray ha sido el segundo de la votación, que luego hablaremos de él porque ha firmado con los San Luis Cardinals y el tercero ha sido Kevin Gausman y el cuarto Kyle Bradish, ¿no? De los Baltimore Orioles. Ese ha sido el top 5. Después el Cy Young de la Nacional, pues hasta un poco más apretado, con 28 votos de 30 posibles para Blake Snell, uno para Logan Webb, que ha sido segundo, y otro para Zach Gallen, que ha sido tercero. El cuarto ha sido Spencer Strider y el quinto Justin Steele. En la americana hubo 12 jugadores que recibieron votos, solo 8 en la nacional, curiosamente, y ninguno en la nacional recibió votos de esa. Ya fue un relevista, ninguno fue un relevista, con lo cual, pues bueno, como dato curioso, pero ha estado, pues yo creo que bastante decantado. Tiene su aquel, por ejemplo, el Cy Young de Blake Snell, porque es el Cy Young con más bases por bolas de la historia, que ha sido 99, que ha hecho este año. Es la primera vez en la historia que un jugador es el líder de ERA de una liga y también el líder de Walks. Entonces, pues bueno, ha sido un premio curioso. Algunos se lo debate, pero tampoco había mucho más competencia, ¿no? Mucha más competencia. Y Gerrit Cole, pues un poco lo mismo, quitando igual Sonny Gray. Así que bueno, pues en general premios que han estado bastante decantados, y los MVPs, pues ya ni te cuento cuando hablemos de ellos.
Sorprende un poquito para mí el de Blake Snell, no la decisión, sino la temporada de vuelta a la élite de Snell, y también el tema de que lo ha hecho en un equipo pues que ha tenido muchos problemas durante toda la temporada. Lo de Gerrit Cole me da saborcillo a premio de, como Oscar honorífico también, ¿sabes? O sea,
sí.
Has estado ahí muchas veces y vamos a dártelo.
Sí, no, de hecho había como una relación de equipos, además de que, bueno, de que era Gerrit Cole el que más segundos puestos de Cy Young había acumulado en la edad moderna del béisbol sin conseguir ningún Cy Young, y había una relación de equipos que habían conseguido el Cy Young y que estaba intrínsecamente relacionado que un equipo, que un pitcher tuyo ganara el Cy Young con no entrar al playoff. Entonces, bueno, yo creo que los Yankees cambian el Cy Young por los playoffs, ¿eh?
Los demás podéis meter baza cuando queráis, si no, paso al MVP. Vale. Sí, no sé si quieres decirlo tú también, Adri, pero yo creo que deberíamos pasarle la voz a Fernando.
No, a otro.
Por cierta cosilla. ¿Quiénes han sido los MVP, Fernando?
Sí, en la Liga Nacional al final no ha habido debate. Pese a, yo creo que el debate un poco artificial que se intentó generar durante bastantes semanas, en el mes de agosto. A ver, el mes de agosto de Mookie Betts fue increíble. Pero también es verdad que el mes de septiembre de Mookie Betts fue espantoso, mientras que el de Acuña Jr. fue impresionante, fue épico. Y al final, pues lo mismo, unánime, cero dramas, ¿no? Acuña primero, Mookie Betts segundo, Freddie Freeman tercero y Matt Olson cuarto. El liderar tu liga tanto en home runs como en carreras impulsadas y también en slugging en otras eras te daba el MVP, y aquí solamente eres cuarto, ¿no? Porque ha habido un jugador que ha sido pues más impresionante, ¿no? Es decir, la temporada Acuña consiguiendo ese inédito 40-70 ha sido, luego ha tenido la recompensa que se merece. Y al igual que en la Liga Nacional, pues también cero drama, ¿no? Es decir, Otani no lanzaba desde finales del mes de agosto, no bateaba desde primeros del mes de septiembre, pero aún así ha sido MVP. ¿Por qué? Porque su temporada ha sido, para mi gusto, la más impresionante de todas. Por desgracia, ahora se encuentra recuperándose para su faceta de pitcher, que no la vamos a ver hasta 2025, pero... La temporada, sobre todo estos últimos 3 años de Shohei Ohtani, son de los más impresionantes que jamás se han visto en toda la historia del béisbol. Y creo que somos unos privilegiados al poder disfrutar de los talentos del japonés en las últimas tres temporadas en Anaheim. Ahora la duda es dónde va a recalar Shohei Ohtani, ¿no? Y eso es el gran dilema que nos va a acompañar las próximas semanas, porque yo no sé cuál va a ser su desenlace, su resolución. Sinceramente no tengo ni idea si va a firmar pronto, tarde. Lo que tengo muy claro es que se va a tomar su tiempo. Él va a escoger a el equipo que sea. Y luego, por supuesto, también nada de contratos cortos, ¿no? Como estos brindis al sol que algunos dicen, bueno, es que Otani a lo mejor prima un contrato de corta duración, ¿no? Y sí, sacar el máximo salario posible. Yo eso no lo veo. ¿Qué vas a coger? ¿Vas a arriesgarte que a lo mejor en 3 años, por diversos motivos, lesiones, por ejemplo, puedas correr ese riesgo y no sacar todo el dinero que te mereces por tus talentos inigualables? No, Shohei Ohtani va a firmar un contrato que va a ser el más lucrativo de toda la historia de los deportes norteamericanos, y cualquier otro escenario a mí sinceramente me sorprendería. Con lo cual, pues el MVP totalmente merecido para Ohtani, no puede ser de otra manera, superando a Seager y a Simien, la pareja de doble jugada de los Texas Rangers.
Tienes razón por aquí, Alberto, que dice en el chat, y estoy muy de acuerdo con él, que si no hubieran sido por. Si hubieran sido dos jonras menos de Aaron Judge la temporada anterior, Otani tendría tres seguidos.
Y totalmente.
Bien merecido.
Y es que yo puedo argumentarte pues el caso de Shohei Ohtani respecto al año pasado. Es decir, vale, que Judge estuvo impresionante. ¿Cómo puedes pensar? Dice, ya, pero es que Ohtani no estuvo menos impresionante. Porque ahí sí que fue capaz de desplegar todos sus talentos, no limitado por las lesiones, como le ha ocurrido este año. Y fíjate, este año ha conseguido una temporada la más memorable de todas, con lo cual perfectamente podremos estar hablando de tres MVPs en tres años para Ohtani.
Nos piden porra por aquí. John, ¿te atreves a decir algo?
De Ohtani, ¿de dónde va a acabar?
Sí.
Hombre, eso para más adelante, ¿no? Digo yo.
Venga, vale, vamos con movimientos, con cosas que ya son sólidas y que ya se han hecho.
Oye, los rookies del año no hemos mencionado, ¿no?
Pues si te apetece, yo lo he dejado.
Ha habido cero drama.
Súper rápido. Súper rápido, porque ha habido cero emoción.
Sí, bueno, básicamente todo ha sido muy, 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 muy unánime este año. Muy unánime.
Menos el entrenador del año de la Nacional, que ese ha sido Dramón.
Ha sido la temporada de premios más anticlimática que recuerdo.
Es que yo la sensación que tengo, quitando igual alguno concreto, tengo la sensación de que de todas formas últimamente, no sé si por redes sociales o qué, pero hay una tendencia hacia que cada vez son más unánimes los premios, pero este año ha sido increíble. En el rookie del año ambos han sido unánimes, Gunnar Henderson en la americana y Corbin Carroll en la nacional. En la americana ha quedado segundo Tyler Bibby y tercero Tristan Casas, y en la nacional segundo Kodai Senga y tercero James Outman, pero sí, totalmente claro. Yo creo que Gunnar Henderson creo que ha liderado a todos los rookies en home runs y extra bases, y creo, seguro, que ha sido también como ha influido un pequeño reconocimiento a todo lo que han sido los Orioles este año y la gran temporada que han tenido. Y Corbin Carroll también, primer novato creo en hacer 25 bases robadas y 50, no, 25 home runs y 50 bases robadas en la historia, y también sobre todo hacia final de temporada, ¿no? Se ha ido echando un poco al equipo a las espaldas, y también yo creo que un reconocimiento en ese sentido. Pero sí, cada vez más unánimes en general los premios, crean seguida una tendencia, y se ha demostrado aquí también.
Yo creo que ya lo comentamos en el programa anterior. Si no, lo contamos dos veces. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor estoy pensando yo que sí. Tengo en la cabeza que sí por los tiempos, pero es que ha pasado tanto. Adri, por lo que sea, cuéntanos quiénes fueron los managers del año.
Pues bueno, uno muy bastante claro, que ha sido Brandon Hyde, entrenador de los Baltimore Orioles, con 27 votos en primera posición. El segundo, Bruce Bochy, con 3 votos en primera posición. Y el tercero, Kevin Cash, ha estado bastante claro. De hecho, en las papeletas aparecían estos tres nombres siempre, quitando un par. Después ya en la nacional un poco más igualado, ¿no? Ha ganado Skip Schumacher de los Miami Dolphins con 8 votos.
¿Dolphins? ¿Cómo se nota que ha empezado la temporada de
NFL? Madre mía, Miami Marlins, perdón. ¿Sabes que el otro día dije Miami Marlins en un podcast de NFL, ¿no?
Venga, me gusta, así que compenses.
De los Miami Marlins con 8 votos en primera posición, pero Craig Counsell, ahora nuevo entrenador de los Chicago Cubs, ex de los Milwaukee Brewers, quedó segundo con 51 puntos, 5 en primera posición, y tercero fue Brian Snitker de los Atlanta Braves con 48 puntos, 8 votos en primera posición. 6 entrenadores distintos han llevado votos de primera decisión, así que ha sido el único premio en el que podemos decir que literalmente no ha habido quórum entre la gente. Y nada, este ha sido un poco más disputado, pero bueno, yo creo que merecido el de Schumacher por levantar a los Miami Marlins del pozo, y lo mismo con Brandon Hyde, que parecía que lo iban a cortar hace un par de años, y ha llevado al equipo a su primera aparición desde 2016, ¿no? A playoff.
No sé, desde un punto de vista objetivo, aficionado de los Orioles, el
todo merecido. Todo merecido.
Que haga unas preguntas.
No, pero ya en serio, igual quitando Bochy, no creo que haya ningún entrenador en la en la americana que ha tenido tanto impacto en el equipo. Evidentemente, Bochy, el impacto que ha tenido ha sido después el anillo, ¿no? Hay clases y es lo que hay, pero bueno, cada uno da para lo que da. Y de momento Brandon Hyde da para 102 victorias.
Sí, y los premios, si no me equivoco, son por la regular season.
Son por la regular season, sí, claro. Entonces, es lo que hay.
Para rematar Baltimore, Kyle Brady, cuarto en la votación del Saiyan.
¿De cuánto les
votaron? En el MVP.
Ha estado Ali Rashman y Gunnar
Henderson. Octavo Gunnar Henderson y noveno Rashman. Es decir, es que la temporada de Baltimore es, pues eso, para volver a situarles en la cresta de la ola.
Sí.
Y han venido para quedarse, claro.
Y queremos que Henderson y Rashman suban 7 puestos en el MVP el año que viene.
Está mal.
Este año ha sido increíble para la americana este. Si la ves, no te la crees cómo ha acabado y cómo ha sido durante todo el año súper competitiva, incluso llegando a estar todos los equipos mucho tiempo por encima del 50% de victorias. El punto negro ha sido lo de Wander Franco, pero todo lo demás ha sido muy espectacular en esa división este año. Fer, vamos con movimientos. ¿Te apetece contar cómo los Cardinals pedían que mejorase su rotación? No están contentos, ¿eh? Ariel me ha dicho esta mañana que son todos muy viejos.
Que estén tranquilos, no me digas más, ¿verdad?
Sí. Cuéntame, ¿a quién han fichado los Cardinals?
El Luis Cardinals tenía varios agujeros que cubrir, ¿no? Y el principal, o al menos la principal necesidad, ¿no? Era la rotación entre gente que se marcha o que se ha marchado en la agencia libre, otros que se han retirado, como Adam Wainwright. La verdad que se ha quedado bastante cojo. Y lo que ha aportado Joe Mazzella es por veteranía. Es decir, y eso conlleva siempre un riesgo. Siempre, siempre. La buena noticia que te tienes que quedar con eso es que, por ejemplo, los fichajes de Kyle Gibson y de Lance Lynn te van a proporcionar, en principio, muchas entradas. Es decir, el estar disponibles una vez cada 5 días, el que te ofrezcan a lo mejor no las mejores entradas en términos de calidad, pero permanencia, ¿no? Siempre disponibilidad. Y la buena noticia para ellos es que precisamente solamente son contratos de un año. Y nunca hay un contrato malo de un año. Nunca, nunca. Porque si te sale mal, evidentemente, pues bueno, la apuesta te sale mal, pero haces borrón y cuenta nueva. Y a Sonny Gray, a mí me parece que es una contratación muy buena. El salario, pues probablemente es un poco excesivo, ¿no? Pero así es la agencia libre. Que hay un equipo que claramente te tiene entre ceja y ceja y va por ti, pues te ofrece un contrato garantizado de 3 años, 80 millones de dólares, que pueden ser 4 y 100. Y Sonny Gray, según de la votación del Saiyan, me parece que es un muy buen pitcher, por el cual, más allá de la incorporación del sweeper, ese slider 2.0 y demás, que le ha dado como una segunda o tercera juventud, pero claro, son 34 años. Y eso también jamás hay que perderlo de vista, porque tú puedes ser muy bueno una temporada y al año siguiente quizás ya no tanto, ¿no? Ese es el riesgo inherente tener las maniobras de San Luis Cardinals. Me gustan, pues, hombre, sí. No cierran las puertas a más incorporaciones, que a lo mejor la afición de los Cards hubieran querido pues un Blake Snell o un Yoshinobu Yamamoto o a lo mejor incluso orquestar algún tipo de traspaso, intercambio y demás por alguna de los primeros espadas que pueden estar disponibles en el mercado. Pues incluso esas operaciones conllevan un riesgo, ¿no? Todos, no hay ningún agente libre perfecto, ni siquiera Shohei Ohtani, ninguno en este periodo, ¿no? Y los San Luis Cardinals lo que esperan es que con estas maniobras, y más que están todavía por llegar, no del mismo calado, pues les vuelvan a situar en la relevancia y bueno, a volver a competir por la división. Pero a mí el fichaje que más me gusta de estos tres, evidentemente, es Sonny Gray. Porque, de hecho, Sonny Gray todo apuntaba que iba a terminar en Atlanta, pero mira, pues desde Luis Cárdenas desde chiquitito y le ha gustado mucho el campo y sobre todo, pues esos 80 millones de dólares garantizados. Oye, ¿quién los va a rechazar? Pues, evidentemente, Sonny Gray.
A mí los movimientos no me disgustan. O sea, quiero ni la estrategia, porque al final ellos han visto claro qué necesidades tenían, que había que cubrir esa rotación ya. y han apostado a moverse muy rápido. Creo que lo dijeron incluso desde la gerencia, que ellos dijeron, vamos a traer un par de brazos que nos solidifiquen esa parte media de la rotación. Y luego ya vamos a por Sonny Gray, que bueno, según han comentado, que todo esto luego ya sabemos cómo es, como tú dices, desde de los Cardinals desde chiquitito, que él quería a los Cardinals, que era su destino predilecto y tal. No se sabe. Bueno, por lo menos suena bonito. Pero ellos han visto claro la estrategia que querían seguir, las necesidades que tenían. Han traído un tercer, cuarto brazos, un ace, que ha quedado, creo que era eso, ¿no? Segundo en el Cy Young, que uh-huh. es un jugador, un lanzador que yo creo que quitando su paso por Nueva York, donde no se adaptó bien, ha funcionado muy bien allá donde ha ido, y que no tiene por qué no hacerlo ahora en San Luis. Y que además sí que son lanzadores veteranos, y yo como seguidor de los Mets tendría que tener especial miedo a los lanzadores veteranos, pero al final son 34 años Sonny Gray y un contrato de 3 años, y los otros tienen 36 y un contrato de 1 año, todos creo que con opciones de club luego. No son esos 40, 39, 40 que tenían Scherzer y Verlander el año pasado. Creo que son movimientos para intentar ganar ya, para aprovechar lo que tienen en el equipo. Creo que Goldschmidt también termina contrato a final de año, pues para intentar ganar ya. Y que tampoco creo que la veteranía en este caso deba ser tan preocupante como podía ser en el caso de Scherzer y Verlander el año pasado. Entonces yo creo que los Cardinals tenían claro, se han movido rápido y creo que veremos, luego puede salir lo que sea, pero que a priori me parecen movimientos más que interesantes.
Seguimos, si quieres, John, cuéntanos rápidamente un movimiento para mí menor, pero que hay que remarcarlo, que es el de Kenta Maeda, ¿no?
Sí, Kenta Maeda también, que se marcha de Minnesota. Se va de Detroit, creo que ha firmado 2 años, ¿no? Si no me equivoco.
No recuerdo el montante, la verdad.
Sí,
24 millones.
24, ¿no? Sí, 12 al año o algo así eran, si no me equivoco. Yo creo que, sobre todo, lo que buscan, como tú dices, no parece el movimiento más potente del año, pero sí que creo que, sobre todo, buscan pues traer un brazo veterano para meter ahí entre Scuba, Manning y compañía, y que si más y tal, y traer un brazo veterano, un brazo que en cierta manera no sustituir a lo que ha hecho Eduardo Rodríguez en Detroit, que lo ha hecho bastante bien, pero sí eso, sobre todo aportar veteranía para la parte central de la rotación, que aporte entradas, echar mano de él para subir un poco la rotación, si hay lesiones y tal, que aporte ese liderazgo. Y bueno, pues Detroit, que por lo menos no se queda quieto, ¿no? En una reconstrucción que parece que no termina de arrancar, pues por lo menos no se queda quieto y veremos. Yo creo que eso, a ver qué aporta con ese liderazgo también entre esos jóvenes, y a ver si ayuda un poco a que esa rotación que ve joven que pintaba también para Detroit dé ese paso adelante, que yo creo que les hace falta a los de Michigan.
Y Adri, aprovecha para, mientras me cuentas a lo mejor el intercambio D-backs y Mariners, aprovecha para dar esa última hora que nos pasabas por ahí por el...
Sí, que ha firmado hace unos minutos, ha dicho Rosenthal que ha firmado Emilio Pagán, el relevista, 2 años, 16 millones por los Cincinnati Reds, que era un equipo que, bueno, pues ya estaba diciendo que se iba a mover por bastantes relevistas este año. Así que, bueno, pues ya tienen el primero de los 2-3 que buscaban y poquito más, ¿no? O sea, yo creo que es una buena incorporación. Además, es un pitcher que encaja perfectamente en ese estadio, que necesita mucha bola rápida, mucha evitar igual los home runs y cosas así. Emilio Pagán, pues, entra bien. Además, es un contrato de 2 años que bueno, no es de uno, que como dice Fernando, que no hay contrato malo de 1 año, ¿no? En este caso son 2 sin un relevista. Tiene peligro, pero bueno, era lo que querías, era uno de los movimientos que querían hacer sí o sí los Reds, y ya lo tienen. Así que bueno, perfectamente para ellos, y a ver cómo se van a seguir moviendo, porque era uno de los equipos que dijo Rosenthal hace unos días que más iban a mover en esta off-season. Y te digo el primer traspaso, ¿no? De esta sí. season, ¿no, Javi?
Sí.
Que es un poco sorprendente, pero para mí, que es Eugenio Suárez, que se va de los Seattle Mariners a los Arizona Diamondbacks, por Carlos Vargas y Sebi Zavala. Eugenio Suárez llevaba siendo el tercera base de los Mariners, dos temporadas, si no me equivoco, y después, pues bueno, pues se va a ir a... Estaba en el último año de contrato y tiene una opción de club para el año que viene. Era una posición que iba a cubrir Arizona sí o sí, porque ya hemos visto durante esta offseason que lo que le faltaba era un tercera base sólido y abridores, así que el tercera base ya lo tienen. Y bueno, los Seattle Mariners han conseguido pues a un buen relevista y a un catcher suplente, pero tiene pinta que lo que ha hecho aquí Dipoto es librarse de los 11 millones de Eugenio Suárez y de la posición de roster para ser, ahora que vienen las Winter Meetings, agresivo en fichajes y en traspasos como nos tiene acostumbrado. Y bueno, por ahí viene la explicación. Arizona yo creo que ha hecho un buen movimiento porque, bueno, es un jugador que tiene buena defensa, Eugenio Suárez, y además mucho poder de bateo, sobre todo en home runs. Fue el segundo, el tercero, después de J.P. Crawford y Julio Rodríguez en Seattle en ese equipo. Va a ser una pérdida, pero bueno, Seattle es de los que está sonando por Blake Snell, también está sonando por Otani, Cody Bellinger, están sonando muchos nombres y hay que librar un poco de espacio, que la cartera no va para todos, ¿no?
Y también hay que decir el otro motivo del traspaso, que es que Dipoto tenía que ser...
Dipoto no puede estar.
Ya que hiciera los primeros movimientos, no se iba a quedar quieto. El hombre también se ha traído a Urias, ¿no?
A Luis Urias. Que bueno, pues ya tienen al tercera base, ¿no? En año de arbitraje, además, le quedan 2 años de arbitraje por Isaiah Campbell, que bueno, no sé muy bien qué le puede aportar a Boston, más que, bueno, un buen brazo barato por dos equipos que se están peleando por Otani, además. Así que...
Estaría bien que Eugenio Suárez mejorara un poquito pasara un poquito las habilidades esas que tiene. No sé si la habéis visto alguna vez haciendo control con la pelota con el pie. Es bastante futbolero, dando toquecitos con la bola. Un poquito pasas esa habilidad a un poco la disciplina, porque es una máquina de hacer strikeouts el pobre en las últimas temporadas. Pero efectivamente...
Pero añade... no te preocupes, que eso en Arizona lo arreglan. Tú tranquilo.
A ver.
Eso se arregla de un día para otro, además.
Rodeado de los jóvenes. Fer, nos vamos con otros traspasos, intercambio de jugadores de los Braves y un equipo que no ha tenido su mejor temporada, los White Sox, en un traspasos que a un ojo primera vista podrían parecer sorprendente, pero a lo mejor no son tanto, ¿verdad, Fernando?
Sí, a ver, Atlanta, tal como, y además lo comentamos antes de entrar, ¿no? Nos enteramos de los movimientos de Atlanta cuando se sale la nota de prensa, ¿no? Es decir, Atlanta ha hecho esto, ha hecho lo otro, ¿no? Y son dos operaciones distintas. Una es un intercambio, un clásico 5-for-1, ¿no? Para conseguir a Aaron Bummer, ¿no? Que ha tenido un buen año con los White Sox, pero que con la excepción de este 2023, los últimos años ha sido... relevista de altos vuelos, ¿no? Un zurdo que le va a venir muy bien para complementar un bullpen estelar que ya tiene Atlanta. Y esos jugadores que estaban o que se han marchado dirección a Chicago, a la zona sur, pues básicamente eran jugadores que no tenían opciones de volver a colocarles en ligas menores, bien que tenían salarios que, sinceramente, el equipo, dices, antes de que tú me vayas a echar, pues yo me voy, ¿no? En este caso, Atlanta ha soltado a Mike Soroka, entre otros jugadores. Un Mike Soroka al cual pues, ha habido una muy emotiva declaración por unos y por otros, pero se espera pues, que cambio de escenario y más posibilidades, y sobre todo un poco más de paciencia. Los White Sox no están compitiendo, los Braves están a tumba abierta, ¿no? Para conseguir el trofeo del comisionado en 2024. Pues esa es una maniobra que está enfocada en este sentido. Luego también han conseguido a Reinaldo López, que a mí me sorprende porque Reinaldo López en los últimos años ha hecho una transición muy buena, se ha confirmado, se ha revelado como un relevista francamente interesante, además con una recta de mucho octanaje, de mucha pegada, que ya sabemos lo que vimos en los playoffs, ¿no? Velocidad, y impedir que pueda haber contacto por parte de los rivales. Sin embargo, parece que Atlanta le van a probar, al menos inicialmente, como starter. Tiene experiencia en ambos roles, ya veremos cuál va a ser finalmente el rol definitivo, al menos para el sprint training, al menos inicio de temporada, porque una cosa es cómo empiezas y otra más bien cómo acabas. Y luego también, esto ya entra en el terreno de la rumorología. Hay un jugador, Reinaldo López y Aaron Bummer pertenecen a los White Sox, hay otro jugador que pertenece a Chicago White Sox, que no sé si se va a convertir en la franquicia o al menos el equipo asociado a los Atlanta Braves, que es Dylan Cease, que es una de las piezas más codiciadas en el mercado de traspasos. Pero claro, por Dylan Cease va a haber de todo. Cuando digo de todo, es de todo.
Pues sería cachondísimo que todo lo pescáramos allí. Sí, sería
si, como... les habéis dado a 5 por Bummer.
Pues, no, por lo menos, vamos por el estilo. Sí, pero a ver, el que hayas dado un 5 por 1 significa que hayan sido 5 jugadores promesas o como quieras entenderlo, de primerísimo nivel. Para Dylan Cease sí que el precio va a ser más elevado, porque además va con un par de años de control, igual que en el caso de Aaron Bummer. Y a ver, Atlanta tiene muy claro cuáles eran sus refuerzos, ¿no? Al menos sus objetivos. Uno es el Letfield, que ya veremos si es en la agencia libre traspaso o no, o bien darle la opción a un joven talento como es Von Grissom. El bullpen, que esto yo creo que básicamente ya lo tiene tachado de la lista Alex Anthopoulos, y ahora la rotación. La rotación pues puede ser vía traspaso, vía agencia libre. No les ha salido bien con Aaron Nola, tampoco les ha salido bien con Sonny Gray, y vamos a ver si Dylan Cease u otras opciones son las que finalmente termina recalando en Braves County, ¿no? Pero sí es un equipo que a la chita callando, como se le gusta manejar a su general manager, nada más que nos enteramos cuando ya se ha formalizado algo, ¿no? Y de hecho lo que me sorprende es que sepamos algo del interés de Atlanta Braves por Dylan Cease, ¿no? Tal como si los atenemos al modus operandi de Alex Anthopoulos.
Pero los movimientos como tal, muy de los Braves de los últimos años, lo que tú dices, a la chita callando sacamos el esto, pero un par de movimientos rápidos a principio de la agencia libre, bueno, del periodo de traspasos, del off-season, por un par de relevistas que te cubren un par de roles que necesitas y luego ya nos centraremos en otras posiciones, pero sí, movimientos muy de Atlanta de estos últimos 3-4 años.
Si me dejáis, yo apunto que efectivamente vamos a echar de menos a uno de los favoritos de la afición, que es Mike Soroka, el cual, si recordáis, tuvo dos operaciones de tendón de Aquiles muy jorobadas y que cuando volvió pues no era el mismo. No tenía el control que se espera de un pitcher MLB y no pudo aprovechar la oportunidad de volver ahora, no sé, en el futuro. Yo le deseo toda la suerte del mundo, pero efectivamente le vamos a echar de menos. Dentro de esos 5, pues quizá a lo mejor Nicky López era el que así tenía más oportunidades de mantener el equipo. El resto iban a ser cortados seguramente, iban a ser non-tender o similar.
Incluido,
o sea,
incluido Nicky López.
Sí. El caso es que son, parece que son 5 personas, que son mucha gente, pero realmente es que el futuro no estaba en el equipo. Sí que es verdad que a lo mejor te quedas ya sin ciertas piezas para hacer muchos más traspasos y tienes que pescar ahora en la agencia libre. Pero el equipo echa en falta todavía, ahora que el equipo de relevista parece top, echa en falta, como ha dicho Fer, el Letfield, que Eddie Rosario ya no va a estar, por supuesto, no vamos a, antes prefiero la muerte que poner ahí a Marcelo Osuna, y se juega con opciones ya hoy en día muy habituales de coger y poner a un infielder como es Vaughan Grissom en el Letfield. Aún así, la rotación depende mucho del tema Max Fried y a ver qué vamos a hacer, porque sí que es verdad que es ahora mismo nuestro punto más flojo y esperamos algún movimiento en ese lado. Pero bueno, Como dice Fernando muchas veces, confiamos en Anthopoulos, que hasta ahora ningún año nos ha dejado ni medio de lado. Siempre ha hecho apuestas muy sólidas, muy buenas y que han resultado con el tiempo muy mal. A pesar de que, si lo miras objetivamente, hemos fichado a dos relevistas que han tenido años de era de alrededor del 6. O sea que no vienen de su mejor año, precisamente. Pero
Javi, haber ganado una World Series hace 2 años. No Jory Case con un relevista que nos hemos cambiado por un tío que tiene el Aquiles roto, ¿eh? Por favor, te lo pido. Por favor, ¿eh? Por favor.
Vamos con rumorología, si os parece. Hasta aquí los mayores movimientos. Vamos con qué va a pasar, qué puede pasar. John, no sé si te apetece empezar. ¿Qué has oído? ¿Qué quieres aportar de tal? No sé si quieres Otani o el resto del mundo.
No, bueno, Otani, que está sonando para la mitad de la liga y un poco más.
Pero yo no sé vosotros, pero yo no le veo en un equipo medio bajo de me decido de expectativas, de yo solo lo veo en contenders.
Sí, 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 no, yo lo tengo claro en un contender que además le permita, una vez que se recupere, jugar ese doble rol, que no le venga con oye, vamos a céntrate en el bate o céntrate en tal, sino que le permita jugar ese doble rol.
Yo creo, a día de hoy, yo sé que cuando entro en la MLB entro con esa carta de necesidad, pero a día de hoy no creo que nadie, Susano Juini...
Han cambiado las reglas por él.
No me sorprendería con el tema de la lesión y tal, que ya hay algún equipo que le lo deje caer, tal, entonces yo creo que a la mínima que algún equipo le ponga alguna objeción, la más mínima, pues ya le va a echar para atrás. Pero sí, yo creo que un contender seguro. Sobre todo suena mucho Dodgers o equipos. No me sorprendería algún equipo en crecimiento claro, tipo Seattle, que decía, es equipos que quiere empujar. Encima siempre se habla de los japoneses y la costa oeste, que les pilla más cerca. Se habla de eso. Veremos a dónde va. Yo que tengo fresco el programa del otro día con Claudio, también está sonando mucho Yamamoto. Yoshinobu Yamamoto, el abridor de Japón, que encima está sonando para contratos muy largos, de 7 años, porque es un jugador muy joven, viniendo de lo que suele ser Japón, que la agencia libre todavía se alcanza más tarde y tal, creo que viene con 25 años, así que le espera un contrato largo, se está hablando de más de 20 muchos millones al año.
Solo fueran 7 millones.
Sí, por ahí.
¿5 años?
Sí, seguro. Creo que eran 7 y en torno a unos 28 millones al año, una cosa así se estaba hablando. Porque es
dijo el otro día, perdona, perdón que te corte, dijo el otro día Lowe que la primera oferta eran 7 por 2, 10.
7 por, pues 30, pues 30. Sí, pues es que es un lanzador que yo creo que la gente se va a venir arriba poco a poco a domina absolutamente la liga japonesa, incluso más que gente como Kodai Senga y demás, que ha tenido un gran año. Se le está comparando mucho, es un lanzador un poco distinto. Kodai Senga tiene su Ghost Forkball, está famosa, el otro es más un lanzador de control, pero que ha dominado absolutamente Japón en los últimos 3 años. Y parece que sobre todo puede haber una puja entre los dos equipos de Nueva York.
Te estamos medio perdiendo, John. No sé qué pasa con el sonido. Te vamos a dejar un ratito en el congelador. Sí, sí, dejamos un momentito.
Hazle un F5 rápido.
En salmuera.
Ahora que empezaré a hablar, te volveré a cortar, creo. No, pero que se había hablado mucho de los
Mets. Dale, dale.
Y porque Kodai Senga lo había pedido incluso a la gerencia, que quería tener de compañero a Yamamoto, pero ahora parece que han entrado con mucha fuerza los Yankees, que están ahí golpeando fuerte. Unos Yankees parece que se van a mover mucho, porque también está sonando Soto ahora, que parece hoy...
Hoy, de hecho, ha sonado, mientras vuelve John, ha sonado Soto y ya venía sonando Manuel Margot, y también están diciendo que han negociado con Corey Bellinger, o sea que están negociando con Bellinger, con lo cual pues van un poco a tope los Yankees. ¿Qué van a hacer con Stanton? Buena pregunta.
Pero no tiene mucho margen, es lo que te iba a decir. No tiene mucho margen tampoco de payroll. Entonces,
sobre todo que Brian Cashman, que a ver, que ya ha pedido, bueno, ha clarificado sus declaraciones, ¿no? Ha tenido momentos mejores. Dejémoslo ahí. Dijo hablando sobre Giancarlo Stanton que ya sabemos que se va a lesionar, ¿no? Y en términos poco bastante denigrantes, ¿no?, respecto a Giancarlo Stanton. Luego sí que es verdad que ha hablado con el agente, que curiosamente es el mismo agente de Yamamoto. Claro, ya cuando Joel Wolf se enteró de la tostada, dijo, bueno, pues que es un buen recuerdo para todos los agentes libres a la hora de considerar Nueva York. Tienes que estar, dice, ¿cómo era? Que tienes que estar hecho de teflón, ¿no? Tanto mental como físicamente, porque nunca puedes bajar la guardia, ni siquiera en la off-season, ¿no? Por supuesto, Joel Wolf, si le pones un tráiler o varios tráilers de millones de dólares, no va a tener ningún problema en llevar a Yamamoto a ahí. De hecho, es el jugador con permiso. A ver, hay muchos jugadores interesantes, muchos. Pero con permiso de Shohei Ohtani, me parece el jugador más fascinante por potencial. Viene de ganar su tercer MVP en la NPB. Y luego también por la edad, ¿no? Potencialmente un as con 25 años y potencialmente durante una década. Me parece que eso es algo que muchos equipos están salivando ante la posibilidad de poder conseguir a Yamamoto. Bueno, que no solo es Yamamoto, que viene también otra gran estrella de Japón como es Shota Imanaga, que fue el que lanzó de inicio el partido, la final del World Baseball Classic contra el Team USA, aunque luego hubo una retahíla interminable de jugadores japoneses. Es una agencia libre francamente llamativa. Y bueno, el tema Yamamoto, decían que prácticamente en la mitad de la liga ya la había tanteado. Habían entablado conversaciones con él, ¿no? Y es que un jugador con ese pedigrí, con ese potencial y con esa edad y con ese talento, eso es algo que cuesta y cuesta muchísimo dinero. Luego ocurre que 7 años, 210 millones de dólares, insisto, cuando hablo del término riesgo, por alguien que no ha jugado en la MLB nunca, que viene de o va a venir de un régimen de partidos, de lanzar una vez a la semana, una vez cada 5 días, me parece un riesgo considerable. Parece, sí. Pero vamos, un agente libre fascinante, Yamamoto, pero absolutamente fascinante.
Eso es fundamental en los jugadores japoneses, en los lanzadores japoneses, sobre todo en los abridores, que están acostumbrados a lanzar menos que en la MLB, a lanzar un día por semana en vez de cada 5 días, y esa adaptación sí que va a ser importante.
Más rumores, no sé, Adri, si quieres aportar lo de Bregman.
No sé si me habéis oído antes lo de Soto, antes de que se me fuera.
Sí, y te lo ha completado, sí. Adrián, con el tema de Yankees.
Como se me ha ido un segundo internet, no sé en qué había quedado la cosa.
Sí, no, ya he dicho yo que eran Soto, Bellinger y Manuel Margot, están negociando los Yankees. Lo de Bregman, pues hay voces en Houston que dicen que se va. Y otra que se van a marcar un Springer y un Correa, que es como cuando llegue la agencia libre, le vamos a ofrecer un contrato y si nos dicen que no, pues adiós, muy buenas. Pero que no se plantean vender a Alex Bregman, pero que creen que tampoco le van a poder pagar lo que va a pedir la temporada que viene, que seguramente, pues dependiendo en cierta parte de lo que firme Matt Chapman, pues más o menos va a firmar él, porque de Matt Chapman están diciendo 7 años, 180 millones, o sea que ya por lo menos Bregman va a empezar por los 32 millones cada año, y así que porque este año cobra 30.5, pues digamos por el efecto de inflación, pues 33, 34, 35 millones, va a pedir perfectamente a Alex Bregman y alguien se lo va a pagar, igual alguien de su misma división incluso.
Y más teniendo a Scott Boras de agente.
Exactamente, más teniendo a Scott Boras de agente. Entonces siempre habrá alguien desesperado, tipo unos Rexos de este año, ¿no?, que quieren meter mucho dinero, cosas así, los Mets, ¿no? Si el año que viene empiezan a invertir, pues gente que va a querer pagar sí o sí. Y estaba hablando de Corbin Burns, que por un lado Cousin Dad dijo el otro día en Spotrack que lo de y gente en Baltimore está diciendo que Corbin Burns es la prioridad de traspaso de la mitad de los equipos de la liga. Y empieza por Yankees, Toronto, Boston, Baltimore, Houston también, e incluso Atlanta sonó en esa conversación, y los Dodgers junto con Willy Adames. Y Sarah Langs dijo ayer que nada, que Colmirman se queda este año porque van a. Y Rosenthal también apoya esa tesis porque van a firmarle al mejor prospect, Jackson Churio se llama, el de los Milwaukee Brewers, le van a firmar un contrato y van a intentar este año, sí o sí, intentar alcanzar los playoffs, y que bueno, que ya verían igual hipotéticamente a finales de julio si lo traspasan o no. Entonces ahí si se va Corbin Burns de la ecuación, hay que tener mucho ojo en Dylan Cease, porque es, presumiblemente igual es la única opción de traspaso viable de un pitcher, y otro es otro pitcher que lo quieren la mitad de los equipos de la liga. Incluso se dice que Atlanta y Baltimore ya han ofrecido paquete y los Dodgers también para él, pero a ver qué pasa. En principio yo creo que sí, si no se mueve Burns va a ser carísimo, pero carísimo, carísimo, empezando por dos prospectos 100 y todo para arriba.
Pero Burns este año ya jugó a regañadientes en Brewers, tuvo muchas discusiones, Brewers, no recuerdo sí. El motivo. Ya tuvo muchos problemas. Lo normal es que no le repesquen, ¿no? Entiendo yo.
No es lo normal, pero Rosenthal dice que no y Sarah Langs dice que tampoco. Y son gente pues que tiene bastante información de dentro. Nos pregunta Salva Tyler Glasnow. Tyler Glasnow dicen que está siendo más difícil de encajar. Pero Tyler Glasnow se va a mover seguramente. Hasta que alguien le dé a un pitcher que no conozca a nadie a Tampa Bay que sea el Cy Young dentro de 3 años.
Y Shane Bieber también.
Y Shane Bieber también está sonando. Pero claro, ese lo tiene más complicado después del último año. Pero bueno, siempre lo podemos ver, evidentemente. Todo dependerá de si Burns se mueve en estas Winter Meetings o no. Si Burns no se mueve, si los Milwaukee Brewers no lo quieren mover, lo poco que haya ya va a tener un precio prohibitivo, seguramente.
Me encanta esa sensación de dominó, de que hay sí, una sí. pieza que...
Literalmente, Corbin Burns es la pieza, ¿sabes?
Y Fer, no sé si te sale algún nombre, te viene algún nombre más a la cabeza que esté ahí en el candelero, que salgan rumores. Mira, o que sea importante.
A ver, cuando hablamos de piezas de dominó, ha habido alguno que ya ha firmado con anterioridad, no lo hemos mencionado, yo creo, ¿no? Lo de Aaron Nola con los Philadelphia Phillies,
sí.
Que es un refuerzo necesario para Filadelfia y porque le da un poco de estabilidad, porque, entre otras cosas, Zach Wheeler acaba contrato en 2024 y también el precio va a ser considerable, y ellos no descartan meterse en la puja por Yamamoto, ¿no? Lo que ocurre, si estamos hablando de los salarios medios y los compromisos, no voy a decir que tenga difícil encaje, ¿no? Pero no va a ser fácil a la hora de cuadrar cuentas por incluso un equipo que va a pagar impuesto de lujo como va a ser Philadelphia Phillies. No, lo del tema de las piezas de dominó, en cierto modo, no voy a decir que Aaron Nola ha sido el primero que luego lleva a Gray, Sonny Gray te lleva a este otro y el otro lleva al siguiente, pero ya ha empezado a moverse el terreno, ¿no? Es decir, la agencia libre de este deporte se mueve en términos y a ritmos totalmente distintos a lo que a lo mejor otros están acostumbrados, tipo NFL, tipo NBA, que la gente se vuelve loca y empieza a echar sacas de dinero y luego vienen los lloros, ¿no? A continuación, de decir, ¿cómo he cogido y este jugador luego con ingeniería financiera voy a intentar cuadrarle o le mando para su casa con un lacito, ¿no? O al equipo que corresponda? No, aquí se piensan mucho las cosas, pero muchísimo. A lo mejor en exceso, no lo sé. Los Winter Meetings, que es reunión de gerifaltes de este deporte, va a ser en los próximos días, es decir, inminente. Y ahí va a haber movimientos, esas piezas de dominó que comentaba antes. Yo no sé si Otani va a firmar por entonces, pero lo que sí se va a hacer es, digamos, preparar el terreno para las maniobras que vendrán a continuación. Es decir, a lo mejor los Winter Meetings es el del 3 y el 5, y el día 6 se anuncia tal fichaje, ¿no? Hemos hablado de muchos nombres, que si Matt Chapman, que si Blake Snell. Va a haber muchas piezas muy interesantes para los equipos que quieren dar ese golpe encima de la mesa. Pero ninguno llega a nivel estratosférico, ¿no? De Shohei Ohtani. Y claro, todo esto que comento también son vasos comunicantes. Aquellos equipos, porque solamente va a haber uno que se quede con Ohtani, que si firma pronto, porque es una oferta, el proyecto y demás le convence, claro, aquellos equipos que hayan fallado van a estar un punto extra de desesperación a la hora de ir a por Yamamoto o ir a por Snell o ir a por
y con dinero en el bolsillo que habían preparado para Otani.
Exacto.
Claro, claro, claro. Y luego también la toma de decisiones, que no es fácil. Otani, probablemente estamos hablando de un contrato de 500 millones de dólares. ¿Qué prefiere? ¿Invertir 500 millones de dólares en una década? O a lo mejor esos 500 millones de dólares repartirlo entre distintos jugadores, ¿no? Es decir, por ejemplo, el montante que te pueda suponer Yamamoto, Cody Bellinger y, no sé, Josh Hader, por ejemplo, que Josh Hader también es el relevista de más empaque que hay en el en la agencia libre. Es decir, es una decisión y no es nada sencilla la que tienen que tomar los general managers, para nada. General managers y especialmente los dueños, lo que finalmente firman en los cheques.
John, vamos a jugar un poquito a lo de elige tu propia aventura y dime si te apetece hablar sobre jugadores o sobre equipos, porque yo tengo en el tintero algunas cosillas y dime, ¿prefieres jugadores? ¿Prefieres equipos? Porque te voy a preguntar por la marcha, o sea, los rumores de jugadores o por qué crees que pueden hacer ciertos equipos. Por ejemplo, Angels, ¿imaginas unos Angels sin Trout ni Otani? O los Giants, que supuestamente reportaban tener mucha pasta para
Higuito. Es que los Giants, ahora que los mencionas, son otro equipo que está sonando, creo que en todos los rumores de todos los jugadores. Si vosotros hoy llamáis a la MLB y decís que sois agentes libres, probablemente sonéis para los Giants antes que nadie. Pero sí, a ver, yo creo que los Giants y los Yankees están en una situación un tanto similar, en el sentido de que se quieren mover, quieren crecer ya, quieren gastar dinero, lo llevan, sobre todo los Giants, yo creo que lo llevan guardando, preparando el dinero un par de años, pero son equipos con ganas de gastar. Yo creo que los Yankees han cansado un poco de este par de temporadas o tres, como que no terminan de arrancar, intentan cosas y quieren este año dar un golpe encima de la mesa serio. Trajeron a Cole, no consiguieron ganar, han ido trayendo distintas cosas, no han conseguido nada que funcionara y creo que están sonando, pues eso, para Bregman, para Soto, para Yamamoto, están sonando en todo. Y creo que los Giants es algo similar, ¿no? Nunca han terminado de hacer esa reconstrucción total por la que han pasado otros equipos, siempre han ido haciendo pequeños movimientos para intentar competir, ya ganaron la división hace un par de temporadas o tres, y se han quedado como en ese medio camino que yo creo que ya quieren dar el salto adelante. Ya estuvieron el año pasado a punto de Yats, se quedaron a las puertas, llevan varios años así, que han conseguido sacar unas rotaciones muy, muy competitivas, pero les falta quizás en el otro lado de la pelota cosas, ¿no? Entonces están sonando un poco para todos los movimientos, incluso, bueno, para Otani, incluso creo que también para Yamamoto sonaron. Aunque sea para reforzar todavía más la rotación, pero quieren hacer cosas. Son dos equipos que quieren hacer cosas, que quieren estar siempre compitiendo. Entonces yo creo que los dos van a hacerse competencia sí o sí, ¿no? Total. Los Angels creo que pueden ser una de las grandes incógnitas, porque ha sonado obviamente que el traspaso de Trout, que no sé cómo lo harían, porque no sé yo si alguien se va a comer el contrato entero de Trout. Pero luego, no sé si visteis el otro día la rueda de prensa de presentación de Ron Washington, que lo ha nombrado nuevo manager. Yo no he visto un manager, una presentación que genere más hype y más ganas de competir en un equipo que Ron Washington.
Es un tío que cae muy bien.
Que a mí sí me dices que los Angels el año que viene ganan las series mundiales, la Super Bowl, el US Open y la Champions, te lo creo.
Porque... Y el derbi de Kentucky.
Sí, lo que haga falta. Entonces no lo sé, es que creo que pueden salir por cualquier lado. Lo que a mí me sale pensar es que va a haber un desmantelamiento en cierta forma en los Angels. No total... Porque creo que, lo que digo, creo que sacar el contrato de gente como Rendón va a ser imposible, sacar el de Trout seguramente van a tener que comerse algo, por mucho que sea Trout, pero parece que está en un cierto declive. Pero no creo que vayan a ser competitivos a corto plazo. pero no lo sé. Viene Ron Washington, te dice eso, quizás... Supongo que ellos seguirán intentando conservar a Otani, pero le tienen que vender muy bien que tienen un proyecto sobre la mesa de crecimiento y de ser competitivos. Pero no sé cómo lo van a hacer.
Te paso, Adri, otra pelota a ti, pero antes Fernando tiene mucha ganas de hablar sobre Ron Washington y los Angels, ¿verdad?
A ver, a Ron Washington en Atlanta le vamos a echar muchísimo de menos, ¿no? Por la dinámica que traía con Ozzy Albies y con todos los integrantes del infield, del diamante, es alguien tremendamente carismático y con todo el dolor de mi corazón, pues reconozco que se mereció una nueva oportunidad, ¿no? De dirigir un equipo. Probablemente los tiempos no es lo más, no son los mejores para Ron Washington en este escenario que estamos hablando de los Angels. Para concretar algunas cosas, yo desconozco, se van a mover de forma intensiva. Importante, los New York Yankees. Si los New York Yankees no alcanzan las World Series, habrán transcurrido 15 años desde su última comparecencia en el Clásico del Otoño. ¡Auch! 15 años sin ver a los Yankees en el Clásico del Otoño, que parecía imposible, pero esto surge, estos son ciclos, son rachas, y luego pues la tremenda deterioridad que hemos visto este año en los playoffs. Yo lo del tema, y he visto artículos respecto a lo de Mike Trout, yo me creo cero, nada, o sea, es absurdo. Y primero, Mike Trout tiene que dar el visto bueno a la hora de poder marcharse, que él diga, mira, quiero buscar el anillo, pero yo a él le veo, a día de hoy, sé que es una expresión muy manida, ¿no? Pero le veo muy implicado con la franquicia, pero tremendamente implicado, ¿no? Y le gustaría y va a hacer todo lo posible para que Otani, con esa zona de confort y en ese equipo que no te dice que le ha permitido todo, ¿no? Pero le ha dado, vía libre, ¿no? Manga ancha a Otani para que cuando se sintiera cómodo hiciera esto y cuando se sintiera cómodo hiciera lo otro. Yo no descarto que los Angels finalmente puedan ser un muy serio aspirante en los servicios de Otani, incluso con esas cifras estratosféricas que estamos hablando.
Pero ten en cuenta que estarías diciendo con Otani, si le dicen los 500 por 10 años que suenan ahora, tendrías en tres jugadores, tendrías 120 millones metidos.
Sí, en tres jugadores. Por eso la toma de decisiones y que se te caliente la mano u otras partes a la hora de firmar a Anthony Rendón. Claro, lo de Anthony Rendón, ¿qué era? Era un compromiso del equipo decirle a Trout y a Otani, oye, vamos a intentar ganar. No es lo que necesitábamos, pero mira, es un jugador que es muy bueno, viene de unos años impresionantes en los Nationals, pero te ha salido horrible, pero nefasta la operación. Y yo creo que cualquier cosa que pueda aportar Rendón en adelante, cuyo contrato es inamovible, pero inamovible, pues será un plus, ¿no? Pero no puedes contar mucho con él. Y lo del tema de esas operaciones, esos brindis al sol de... No, los Phillies se hacen con Mike Trout, que recordemos que es de la zona y demás. Dice, los Angels pagan una parte significativa del contrato y se quedan con el contrato de Nick Castellanos y venga, sí, una promesa interesante de los Phillies. Es que eso realmente no lo veo. Que luego termina ocurriendo, pues ole, pero sinceramente es un escenario que no veo bajo ningún concepto, pero absolutamente ningún concepto.
Decías de las condiciones de Ron Washington, tampoco fueron muy buenas las de Dusty Baker cuando llegó a los Astros y le fue muy bien, y tanto que le fue bien.
No, pero el equipo, y lo sabes bien, venía del escándalo, pero el equipo básicamente estaba hecho. Y era un equipo que venía de competir de tú a tú con cualquiera. Y en los últimos años, para bien o para mal, para bien para los Astros, el camino hacia las World Series y la Liga Americana siempre ha pasado por Houston. Siempre.
Sí, sí, sí. Y aprovecho eso para enlazarlo con Adrián y preguntarte, porque es otro equipo que tiene nuevo entrenador, al igual que también te pregunto por los Caps, que también tienen nuevo entrenador.
¿Cuál es el primero que me preguntas? Por...
Que quieras. Orden no altera
el producto. No, bueno, pues vamos a hablar de... ¿El qué?
Bob Melvin, San Francisco.
Es verdad.
Bob Melvin, San Francisco. Sí, sí. Bueno, a ver, de Craig Counsell, no sé yo hasta qué punto. Bueno, ya lo hablamos el último podcast. Para mí era el mejor entrenador de la liga. Bueno, es el mejor entrenador de la liga. Se va a un equipo en el que quieren gastar dinero y a ver qué pasa. De momento ya se vino todo el mundo arriba. Como que empezó, llegó Craig Counsell y lo segundo que salió fue Otani en la línea de salida para firmar por los Caps. Y ahora están diciendo que igual se pierda Bellinger y te puedes traer a Rhys Hoskins por un año y te hace ahí el apaño en primera base. O sea, que ya hemos pasado de Otani a Rhys Hoskins en 2 semanas. Entonces, creo que van a tener que relajar un poco lo que quieren hacer en Chicago, o sea, sobre todo a nivel mediático, que es otra plaza complicada. Pero yo creo que Craig Council ha caído en el sitio que él quería, porque lo que querían es que le pagasen los 25 millones en 5 años, y el equipo que se lo pagó fue Chicago, y creo que va a hacer un buen trabajo. Otra cosa que vamos a ver qué piezas le dan, porque para mí los Cubs por lo menos necesitan de 2 a 3 abridores, un bate por ahí que puede ser el de Otani, puede ser otro, renovar a Bellinger, y tiene bastantes piezas por subir que pueden ser traspasables, pero bueno, yo creo que necesitan clarificar un poco las ideas, y bueno, el siguiente era Yu Espada, que bueno, para mí lo raro es que no fuese el entrenador el año pasado, ¿no? De los Houston Astros, pero bueno, entiendo que quisieron darle el año de gracia a Dusty Baker, ¿no? A ver si, que por haber ganado el anillo, tal cual, a ver si lo revalide y demás, pero bueno, la verdad es que Espada estaba clarísimo desde hace 3 años que iba a ser el próximo head coach de los Astros. Lo único que pasa que, bueno, pues vino el escándalo. Dusty Baker tenía una buena presencia en el vestuario y los éxitos deportivos acompañaron, y Espada pues tuvo que esperar, pero evidentemente es fruto de todo el organigrama Astros, porque desde las menores que ha sido empezado de entrenador hasta ahora, pues ha estado en la misma franquicia, y es un continuismo desde la gerencia hacia abajo, y veremos a ver qué pasa, sobre todo porque lo primero que está haciendo los dueños es buscar un general manager en Houston.
Mucho movimiento de organizativos para el próximo año, o me parece a mí que los hay y los va a haber. No sé si comentamos en el programa anterior también apunta Fernando Bob Melvin, también.
Sí, lo hablamos. El manager de los Marlins, también lo comentamos.
Bueno, hasta aquí me llega, caballeros, hasta aquí me llega el guión. No sé si queréis comentar algo más sobre rumores, sobre equipos en particular. Si no, sí que os pido, John, empiezo contigo. Pues, ¿cómo crees o qué crees que va a pasar en la off-season? Si
yo
vamos a tener noticias pronto o ya en marzo.
No, yo creo que se moverá. Creo que sobre todo lo de Otani puede ser un pistoletazo de salida, aunque hay equipos que no vayan a estar tan metidos en la puja. Creo que va a influir mucho por lo que estamos diciendo, que hay muchos equipos, llevamos tiempo hablando que los Dodgers se llevan preparando tiempo para la puja por Otani. Entonces creo que va a haber equipos con dinero fresco en el bolsillo que van a esperar a ver qué decide Otani. Y a partir de ahí creo que sí va a haber un movimiento entre lo que decía Fernando un poco de los equipos que se han quedado sin Otani, que van a entrar un poco en pánico, lo que sucede siempre, ¿no? Que salen dos abridores pronto y los otros equipos se asustan y empiezan a pujar fuerte por los demás abridores que quedan en el mercado y tal. Creo que ahora va a pasar, pero un poco más general, ¿no? Por ese doble rol de Otani, creo que los equipos que se queden sin él van a hacer que se reactive a partir de ese momento mucho el mercado de la agencia libre, sobre todo. Pero sí, creo que va a haber movimiento más o menos rápido, porque no creo que Otani quiera estar ahí pujando y negociando hasta febrero. Creo que lo querrá decidir relativamente rápido. Así que veremos, creo que va a ser una off-season interesante, que creo que va a haber bastantes movimientos, hay jugadores interesantes y que hay equipos que por lo menos parece que quieren mover el mercado y que quieren hacer cosas. Así que veremos dónde acaba cada uno al final de la off-season, pero creo que va a ser divertido.
Fernando, ¿una opinión o un deseo para la temporada muerta?
Bueno, a ver, grandes noticias y titulares nos va a ofrecer, ¿no? Y momentos a lo mejor inesperados también, ¿no? Ese equipo con el que no contabas para que sea con ese gran agente libre o ese gran traspaso va a producirse. Concretar, por cierto, que cuando hemos hablado tanto de Yamamoto como de Imanaga, en ambos casos ellos, digamos que han sido subastados, si se puede utilizar esa terminología, ¿no? Es decir, los equipos tienen que negociar y luego dar una compensación con el equipo de origen. Pero es que ese periodo, igual que cuando hablabas de lo de febrero o marzo con Otani, con Imanaga y con Yamamoto no se puede cumplir porque son 45 días. Es decir, el reloj ya se ha puesto en marcha, ¿no? Con lo cual, los Winter Meetings va a ser probablemente ese empujón que se necesita, que muchas veces no es tanto los Winter Meetings, sino distintas operaciones, vía traspaso y demás, lo que hace que todo empiece a encajar, que empiecen a caer las fichas de dominó y que equipos y gerentes y dueños empiecen a ponerse un poco desesperados, ¿no? Porque ven que esos grandes jugadores absolutamente diferenciales, que los hay en esta agencia libre y también en el mercado de traspasos, pues van acabando en destinos que no son los de uno propio, ¿no? Los de uno mismo. Va a ser un momento muy interesante, ¿no? y va a haber grandes momentos que sin ningún tipo de dudas pues van a marcar lo que son las líneas maestras de una temporada 2024, que yo confío en que sea tan sensacional como la que acabamos de disfrutar hace escasas semanas.
Adri, cierras tú. Los Winter Meetings, por cierto, que comenta Fernando, son dentro de una semana, o 3, 4, 5 de diciembre, y tradicionalmente es un punto ya no siempre de grandes traspasos, alguna vez lo ha habido, pero sí que es un momento para acelerar negociaciones y conversaciones para el draft de la Regla 5 y otra serie de cosas.
Muchos vinitos por ahí.
Sí, tomar un algo.
Tomar un algo y entre vino y vino se te escapa que nombres pueden ir a los padres por Soto, cosas así que se van a escapar en esas Winter Meetings. A ver, yo creo que...
A ver qué pasa, Adri, a ver qué pasa con los padres, porque también comentamos, no sé si lo dijiste en el otro, o es que ya no sé ni cuándo ha pasado, esto de no hacer programa todas las semanas, es lo que pasa, que falleció el propietario. Entonces, la marcha del club pues está un poco ahí en el aire. No lo sé.
No lo dijimos porque no había pasado. Entonces no. Bueno,
entonces era complicado.
Era complicado. Igual ahora me dice alguien, me rescata un clip de que lo dijimos y yo también estoy con la realidad un poco alterada, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay. No, pero a ver qué pasa en general. Yo creo que en las Winter Meetings se va a acelerar todo muchísimo y los equipos que no se van a mover probablemente. Va alguno que no se va a mover, esperando por Otani, y yo creo que van a ser uno o dos equipos que van a estar esperando por Otani y aparte del que lo fichen, y esos dos equipos, uno que se quede esperando, igual se queda sin nada, ¿no? Porque la agencia libre este año es bastante, bastante corta, pero bueno, yo creo que va a haber algún que otro equipo que va a hacer all-in o no all-in por Otani, y se le sale bien, y si no, pues hasta el año que viene. Porque yo sí, lo de Otani, la verdad es que no lo veo que se vaya a resolver en las Winter Meetings. O sea, va a resolverse muchas cosas, pero igual hay que esperar un tiempo. Dicho esto, firmará el 3 de diciembre el primer fichaje, pero yo creo que va para largo, sobre todo porque están las pruebas médicas de por medio, incentivos, garantizar si va a lanzar o no, en qué equipo se quiera ir o no. Si sale algún rumor mínimamente de lo que sea y es medianamente verídico, Otani ya ha dicho que no va a negociar con ese equipo, con lo cual me parece que va a ser una negociación un poco pausada. También se llegó a decir en Japón que quería juntarse con Yamamoto, eso habría que verlo porque es demasiado dólar por ahí por medio, pero bueno, ya sabes que hasta que no pase puede ser una semana que tres meses, porque así es como la agencia libre de la MLB.
A ver, pero yo sí le veo a él queriendo decidir por lo menos antes de Navidad. Yo no creo que quiera terminar el año todavía sin equipo. Que él lo quiera, que sí que es verdad que entre la lesión de este año ha trastocado todo un poco los planes, no pudiendo lanzar el año que viene, pero no sé, que su intención por lo menos va a ser esa. Sí, no lo sé.
Pero sé que hemos hablado mucho sobre esto, pero vamos a cerrar la temporada con esto. ¿Cuántos equipos tienen pasta suficiente para Otani? ¿Cuántos? No son tantos.
Muy poquitos.
A ver, enumérame, Fernando. ¿Cuántos son?
¿Dodgers?
Dodgers, Angels, Rangers, Mariners, Cubs, Yankees y Mets podrían ser. Otra cosa es que él quiera jugar allí. Toronto.
Toronto. Y se acabó la lista.
Y Giants, sí, ¿no?
Y Giants.
Giants, evidentemente, sí, claro.
Pero yo es que estoy convencido, por mucho que creo que pueda ser una negociación difícil, que algún equipo se le va a ir la pinza y le va a poner lo que pida encima de la mesa.
Suele ocurrir.
¿Qué va a decir un señor? ¿Cuánto quiere usted? ¿50 al año? Pues 50 al año.
Como estos.
Y te meto un millón más para que dones otra vez 60.000 guantes ahí a las escuelas de Japón. Y yo creo que a algún equipo se le va a ir, seguro. O sea, estoy convencido.
Sí. Bueno, pues será game changing el tema. Sí. Veremos a ver qué ocurre. Porque si no lo es deportivamente, lo será económicamente.
Claro, para el próximo podcast, si no firma Otani, ¿qué equipos se le tienen dinero y se les puede ir la olla? Empiezo yo. Yankees, Mets, Giants.
Los propios Angels son mucho de irse la olla.
Los propios Angels son mucho de irse la olla. De repente que lo firmen los Tigers con un
opt-out. Los 50 millones y decir, hostia, si no tengo. ¿Qué hago ahora?
Bueno, chicos, vamos a terminar aquí la temporada. Ha sido un placer, como siempre. Es guay que podamos hacer esto y lo hagamos cada semana, aunque ahora vayamos a tomar un descanso. A vosotros, Adri, John, Chemi, Ariel, Mario, que esta temporada ha estado poco, pero que ha estado ahí por detrás. Muchas gracias por hacer conmigo esto o dejarme hacerlo con vosotros. Fer, muchas gracias por venir a cerrar la temporada. Tu presencia es la más querida, ya lo sabes, y nos encanta charlar contigo.
A vosotros por la invitación.
Lo dejamos aquí. No os puedo decir cuándo será el próximo programa. Aquí solemos acabar la temporada y suele haber un primer capítulo de la siguiente, antes de que acabe el año, pero lo dejamos en manos de las noticias y de lo que pueda ocurrir, que a lo mejor no es nada y nos vemos el año que viene, o a lo mejor es algo esta noche.
Y eso te va a decir, no os olvidéis del efecto picheos que probablemente Shohei Ohtani hoy a las 10.
Viva mañana. Mañana.
Por algún equipo.
Fernando, te lo supero. Mañana, pero a las 000 de Los Ángeles. O sea, a las 9 de la mañana nuestra, de repente, pum, toma.
Por
y
cierto,
y Javi dije diciendo, guau, hemos subido el podcast y fichado tan y me cago en todo, no sé qué.
Otra cosa que puede afectar al mercado y que puede trastocar un poco es que los tres jugadores japoneses que están en el sistema de traspasos, que son Yamamoto, Uwasawa y Shohei Managa, tienen, me parece que son 45 días desde que se anunció hace una semana que entraban en el sistema para firmar por algún equipo. Es decir, que para finales de año, principios del que viene, tienen que estar firmados por algún equipo, si no, tienen que volver a la NPB.
Sí. Se pasa por aquí a decirnos adiós también, Javi Cía. Aprovecho su presencia para contar que somos el podcast de la web baseballmlb.com, lo dije al principio, pero en nuestra ausencia de podcast nos tenéis ahí para leernos. Además tenemos nuevo patrocinador, que es la tienda online de béisbol Top Baseball. Lo dicho, nos vemos cuando ocurran cosas. Muchas gracias por escucharnos, oírnos durante esta temporada. Nos vemos en la próxima, que será la cuarta. Muchas gracias y... The fat one is flirting with me. Head scissorhands gets angry while pressing the cigarette machine. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, rock and roll Halloween.
saw things I hope you never, never ever have to see. I saw Elvis make out with Jesus in a yellow limousine. Ooh. Hooker nurse, hooker.